La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, necesitamos que nos ayuden a interpretar estos indicadores que el día de ayer dio a conocer el gobernador Enrique Alfaro y qué podemos esperar para las próximas semanas respecto al comportamiento de la pandemia, sobre todo de cara a este regreso a clases el próximo 17 de enero. Saludamos en la línea telefónica al doctor Carlos Alonso Reynoso. Él es epidemiólogo, especialista en salud pública e investigador SNI. Doctor, como siempre, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Griselda, Mario, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Los primeros 16 casos de Omicron en Jalisco, ¿cuántos más pudiesen estarse registrando en estos momentos?
En realidad, la cantidad de casos que podríamos estar teniendo es muchísimo mayor, sin duda. Sobre todo si tomamos en cuenta que prácticamente el 90% de las pruebas que se están haciendo en el estado son pruebas de antígeno, las cuales no permiten hacer la identificación de la variante, y de las pruebas en total que se están realizando en el estado, prácticamente el 70% se están haciendo en laboratorios privados, los cuales, por ende, tampoco están haciendo secuenciación genómica, y no nos darían una realidad. Entonces, si las pocas muestras PCR que se están realizando en el sector salud y que de esas se están secuenciando una pequeña proporción, están resultando positivas o para Omicron, esto nos habla de que muy probablemente tenemos ya una gran circulación y una circulación comunitaria, ¿no? Como decían ayer en el informe del gobierno del estado, estaban hablando de que por lo menos el 12% de las personas tenían antecedentes de viaje, el resto no. Esto quiere decir que la transmisión ya es comunitaria, es decir, ya hay contagio entre personas que no necesariamente viajaron o estuvieron en contacto con alguien que viajó. Por tanto, la cantidad de casos que podemos tener, dadas las características de la variante Omicron, pues es mucho mayor. Entonces, sobre todo si consideramos que por cada caso podríamos llegar a tener entre 10 y 12 casos nuevos, y si a esto pues le sumamos las estadísticas que estamos observando, hace una semana exactamente, Griselda, teníamos un promedio de 82 casos nuevos cada día. Al día de hoy tenemos un promedio de 190 casos nuevos cada día. Y esos son nada más aquellos que se muestrean. Con esto nos damos una idea muy muy clara de que ya se está teniendo un crecimiento exponencial, porque no se duplicó, estamos por arriba del doble de la cantidad de casos que estábamos teniendo hace una sola semana. ¿Y qué podemos esperar en las próximas semanas? Que esto se incremente y se acelere todavía más.
Ahora, doctor Carlos Alonso Reynoso, estamos ya ante una nueva ola, la cuarta a nivel nacional, la tercera según el gobierno de Jalisco.
Pues mira, establecer si es la segunda, la tercera o la cuarta me parece un debate ocioso, más político que otra cosa. Ciertamente estamos ante una nueva oleada en el estado y en el país. Ya tenemos algunos días que estábamos en el preámbulo de esta nueva oleada y ahora sí estamos de lleno entrando en ella, porque los números no mienten. Y los números nos están indicando que estamos teniendo un crecimiento acelerado, casi exponencial en la cantidad de casos nuevos. Y esto es lo más importante que debemos tener en cuenta respecto a la pandemia. Porque hay quienes mencionan, distintos actores mencionan que que no hay que por qué tener preocupación, ni por qué tener mayores medidas ni nada por el estilo ante esta variante, ya que es una variante que presenta un bajo porcentaje de complicaciones, por lo tanto menos hospitalizaciones y defunciones. Pero esto no está tomando en cuenta que hay un gran porcentaje de personas muy alto que va a requerir atención médica, aunque no sea hospitalización, que va a requerir acudir a su médico probablemente para que se les dé una incapacidad, para que se le dé tratamiento, para que se les haga alguna prueba, y el sistema de salud tiene pues una capacidad instalada que probablemente podría ser rebasada si la cantidad de casos excede en un periodo de tiempo corto la capacidad que tenemos.
Sí, doctor, queda una lectura por parte de los mensajes que, por ejemplo, ayer dio el gobernador, o incluso en una entrevista que sostuvimos hace unos momentos, queda la lectura de que por parte del gobierno del estado difícilmente se vería un confinamiento o medidas restrictivas a partir del 14 de enero, cuando sesiona la mesa de salud.
Pues lo que pasa es que también, y esto parte de recomendaciones internacionales, incluso de la Organización Mundial de la Salud, en donde se parte de cuáles son las mejores o las medidas más efectivas a las medidas menos efectivas o a las medidas que tendrían que tomarse en última instancia, ¿no? Entonces, obviamente tendríamos nosotros que favorecer a la vacunación, el uso de cubrebocas, la ventilación de espacios, limitar capacidad de espacios para poder tener un mejor control de la calidad del aire. Y después ya tendríamos que ver como último recurso confinamientos y demás, ¿no? Pero esto ya sería así como la última estrategia una vez que las demás fracasen, si es que fracasan. Pero primero tendríamos que recurrir a otro tipo de estrategias, pero lo importante es el refuerzo de las estrategias. Y me parece que las autoridades, tanto federal como estatal, han menospreciado y minimizado el riesgo de esta nueva variante y de la aparición de esta nueva variante, y no se han abocado a reforzar estas medidas que son extremadamente útiles y que han funcionado en todo el mundo.
Porque le voy a compartir, doctor, que hace unos minutos teníamos una entrevista con la directora de Salud Pública de la Secretaría de Salud y le preguntábamos si estaban haciendo las pruebas PCR suficientes. Dice que sí. Si le preguntábamos si tenemos la infraestructura sanitaria suficiente ya preparada, dice que sí. Pero de repente pues nos exponemos ante un panorama de crecimiento exponencial y en la práctica no sabemos si en realidad responderán como debe ser.
Pues la verdad es que sí, en teoría deberíamos de tener la capacidad suficiente, pero estamos ante un panorama incierto, Griselda. No tenemos la certeza de cuántos casos vamos a tener en las próximas semanas. Y hay que considerar que de estos casos, un porcentaje importante es personal de salud. Entonces, aunque tengamos las camas, por ejemplo, de hospital o los consultorios de unidades de medicina familiar, probablemente no tengamos a los médicos, enfermeras y demás que vayan a atender a estos consultorios y a estas camas. Entonces, ¿y qué es lo que está sucediendo en otras partes del mundo, ¿no? Donde el personal de salud y de otros servicios están en aislamiento porque están contagiados, como un gran porcentaje de la población, y que por ende pues no está teniéndose una buena atención. Ahora, en lo que refiere a las pruebas, yo tengo los números que publica la Secretaría de Salud y los números son muy claros. Se han tomado en los últimos 21 días aproximadamente 36.495 pruebas, de las cuales en total solamente 7.446 son pruebas PCR. Perdón, 3.936, discúlpame. O sea, este porcentaje a mí me da temor. Estamos hablando de poco más del 10%. Tendríamos que estar haciendo un poco más de pruebas PCR. Desde mi perspectiva, el hecho de que tengamos un 89% de pruebas de antígeno en comparación con 11% de pruebas de PCR, y que de esas pruebas de PCR haya un porcentaje también importante de laboratorios privados, pues, nos habla acerca de la carencia de pruebas que se están haciendo por parte del sector salud. Los números no mienten, y ahí están, Griselda.
O por otra parte, la limitante en las pruebas que se están aplicando es no querer ver la realidad que está pues aconteciendo en el estado.
Pues sin duda, ¿no? Si tú no diagnosticas, pues no ves lo que está pasando. Y no creo que sea una cuestión intencional. Quiero ser muy enfático en esto. O sea, no quiero decir que porque no queremos ver la realidad no se están haciendo las pruebas. Simplemente creo que se está nuevamente dejando de lado una herramienta muy útil, que es el diagnóstico por medio de la prueba de PCR, para poder confirmar. Les voy a decir cuál es el principal problema que tenemos con Omicron. Omicron, sobre todo en personas vacunadas o que ya se contagiaron anteriormente, empieza a presentar síntomas muy temprano. Las personas empiezan a presentar síntomas en los primeros días después de la exposición. Sin embargo, en ese momento, debido obviamente a la exposición que ya tuvo uno a la enfermedad previamente o a la vacunación, todavía no tenemos la carga viral suficiente para detectar el virus en las pruebas, sobre todo en las pruebas de antígenos. Por lo tanto, uno tendría que asumir que es positivo hasta no descartar lo contrario, y lo ideal en este caso entonces sería eventualmente una prueba de PCR, si es que la prueba de antígeno resultó negativa. Pero una prueba de antígeno negativa en una persona sintomática no quiere decir que no tenga COVID, y eso es algo que no está mencionándose ni por parte de las autoridades ni por parte de los laboratorios privados que están realizando estas pruebas.
Con base en los indicadores que se presentaban hace un año, por supuesto que el avance en el Plan Nacional de Vacunación es lo que ha traído, sobre todo menos hospitalizaciones. Sin embargo, doctor, ¿usted qué opina de la estrategia que se está llevando a cabo para reducir el número de rezagados o de gente que ni siquiera tiene la primera vacuna? porque parece que está muy dispersa y que no está focalizada en atender esos sectores de la población que son donde puede haber el mayor riesgo.
Pues mira, hay mucho debate en este sentido. Yo considero que la vacunación ya debería de abrirse de manera general a diversas unidades de atención de primer nivel, e incluso también podría abrirse a medios privados. Ya los macrocentros de vacunación cumplieron efectivamente su función de proteger rápidamente a un gran número de la población, pero ahora debemos de permitirle al resto de la población que no ha podido acudir por alguna u otra razón a estos macrocentros de vacunación a recibir la vacuna de manera oportuna. Entonces creo que a lo mejor es momento de cambiar la estrategia federal y estatal para poder permitir que mayor cantidad de personas tengan acceso a esta vacuna.
Para que lleguen a los centros de salud, por ejemplo, que son los que pues más una mayor distribución tienen, se necesita del aval del gobierno federal.
Sin duda, y es una cuestión que tiene que coordinarse. Entonces, por eso digo que tiene que ser un cambio de estrategia tanto federal como estatal, porque si nosotros cambiamos la estrategia a nivel estatal y a nivel federal no hay un cambio de estrategia, pues de nada va a servir. Esto es una cuestión conjunta.
Un tema polémico, ¿los niños a la escuela o que se queden en la casa? Porque al parecer, según la versión también del gobierno del estado, es que están más seguros en las escuelas que en sus casas.
Me parece que es una interpretación errónea de ciertas variables. Creo que están tomando en cuenta como una variable confusora y como si fuera una variable de protección, como un factor de protección. No se puede considerar, dadas las condiciones en las cuales se está presentando el contagio, que es la presencia de la variante de Omicron y obviamente las festividades y las reuniones familiares, como que la escuela, el acudir a la escuela, sea un factor de protección. No es un factor de protección, pero tampoco es un factor mayor de riesgo que otras actividades. Entonces, si se tiene las medidas de precaución adecuadas, se puede tener un retorno seguro, pero creo que tiene que ser acorde a los números, y me parece que la mesa de salud va a tener una reunión el día 14 en donde van a evaluar las cifras y la velocidad de contagio que se esté presentando para poder determinar si va a ser seguro o no el retorno a clases. No podemos conservar a los niños en casa de manera permanente. Lo que tenemos que hacer es tener una justa medida para poderles dar un retorno seguro. Entonces espero que en su momento la mesa de salud tome la decisión adecuada.
Con base en la experiencia del año pasado y con las tendencias que hay de incremento en contagios y hospitalizaciones, ¿qué es lo que usted prevé que se pudiera estar determinando a partir del 14 de enero en esta mesa de salud? Por ejemplo, ¿qué medidas serían las más positivas con la intención de, en todo caso, estar combatiendo una ola aquí en el estado después de todas las festividades decembrinas?
Sin duda tendría que considerarse un control de aforos en espacios cerrados. Eso debería de favorecerse. La vigilancia de la calidad del aire, el favorecer el uso del cubrebocas no hay otra herramienta más que el uso del cubrebocas, la vacunación y la calidad del aire en espacios cerrados y la ventilación de espacios. Entonces, no tenemos ninguna otra herramienta que nos pueda funcionar. Yo esperaría que las autoridades se centraran en esto, pero pues habrá que esperar y ver qué es lo que se decide.
Llama la atención en uno de los eventos artísticos que se realizó recientemente en la ciudad, que estuvieron pidiendo el certificado de vacunación o una prueba negativa del nuevo coronavirus. Desde su punto de vista, ¿el certificado debería de tener una vigencia más corta? Porque, por ejemplo, lo pedían de varias semanas, cuando evidentemente a lo mejor mucha gente que ya estaba vacunada estaba contagiada. Y eso eventualmente, en el sentido de que decrete la mesa de salud de que para eventos masivos ya sería un requisito obligatorio.
El certificado de vacunación tiene cierta utilidad, pero no me parece que prevenga que las personas se vayan a contagiar o que vayan a dejar de contagiar a otras personas. O sea, se ha utilizado en otras partes del mundo y pues por lo menos están utilizándolo como referencia de un mínimo de 6 meses, es decir, desde la vacunación hasta 6 meses o incluso más. En lo que se refiere a las pruebas sí deberían de tener pues una cierta vigencia, por lo menos unas 24 horas antes del evento para poder tener cierta certeza, y aún así no tenemos una garantía de seguridad de que las personas no se vayan a contagiar. Entonces, bueno, es mejor hacer algo que no hacer nada. Entonces estas estrategias tendrían que aplicarse, pero pues con las debidas aplicaciones que le estoy mencionando yo, ¿no? Que se considere con las debidas consideraciones.
Doctor, ante esta nueva variante y la incidencia actual, ¿cuál es la gran recomendación a la población?
Las mismas de siempre, no debemos de cambiar la estrategia, hay que recordar que esto no ha terminado, el uso del cubrebocas debe ser constante, sobre todo en espacios compartidos, evitar espacios cerrados mal ventilados y acudir a vacunarse si es que no se han vacunado todavía.
¿Omicron está dando una puerta de salida a la pandemia o todavía estamos lejos?
Podría ser, hay quienes sugieren que la presencia de Omicron podría llegar a desplazar cualquier otra variante, pero también estamos ante el riesgo de que este contagio masivo que se está presentando debido a la variante de Omicron pudiera dar cabida a la aparición de nuevas variantes. Entonces, la verdad es que la incertidumbre nos sigue afectando mucho en lo que concierne a esta pandemia, y pues tenemos que seguir esperando a ver qué es lo que va a pasar.
Doctor Carlos Alonso Reynoso, gracias por su tiempo y vamos a estar molestándolo para ver qué pasa después del 14 de enero, según la Mesa de Salud, los expertos en cuanto a las medidas sanitarias en Jalisco.
Ninguna molestia y seguimos al pendiente.
Gracias y que tenga un buen día, un buen año.
Igualmente, hasta luego.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.